Ezequiel capítulo 20. Estudiando la Biblia ya por años, se puede ver lo que Dios quería lograr por medio de su pueblo. El anuncio a Abraham fue de que él sería una bendición a muchas naciones. El pueblo de Dios siempre ha tenido información sobre qué es realmente una moralidad verídica y sana. El pueblo de Dios siempre ha tenido las doctrinas supremas sobre la familia, los negocios, los gobiernos, hasta las relaciones internacionales. Y con el poder del Espíritu Santo tenemos la capacidad de cambiar el mundo para el bien. Pero hay un problema. Tenemos un enemigo que no quiere perder nada de su control, de su tiranía sobre lo que Dios ha creado. Y por esto la historia del pueblo de Dios siempre es una historia de lucha y de batalla. Y con esto podemos empezar en el versículo 1. Aconteció en el año séptimo. ¿Séptimo de qué? Del cautiverio. Están en Babilonia. En el mes quinto, a los días al 10 del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. La apariencia de todo esto era muy bien. No quiere decir necesariamente que eran ancianos de la iglesia, pueden ser ancianos del gobierno civil. Vinieron al profeta para recibir instrucción de Dios. Pero solamente era una apariencia. Dios sabía la condición de sus corazones. Es como en los evangelios cuando vinieron a Cristo con pruebas, con preguntas, trampas, y Cristo conoció su corazón. Aquí también Dios no va a jugar en sus juegos. 2 y 3. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: Así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Digo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. Cuando el Señor dice, vive yo, está jurando en su propio nombre. Parece un poco brusco, pero Dios sabía que no eran sinceros, que ellos deseaban continuar en sus idolatrías, viviendo en Babilonia, el capital de la idolatría. Deseaban progresar agradeciendo a sus amos, como que cuando José en Egipto juraba por el nombre de Faraón, dando la apariencia de que era uno de ellos. 4. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Dios lo puso a Ezequiel como una pregunta. En actualidad era una orden. Pero viene como una pregunta porque era algo desagradable lo que el profeta tenía que hacer, pero era algo necesario. La situación era como la de Esteban en Hechos 7, en el Nuevo Testamento. Esteban tenía que dar una historia detallada de cómo Dios ha sido fiel con su pueblo, siglo tras siglo, pero que ellos, en cambio, eran siempre insolentes. Era duro. Y Esteban perdió su vida haciendo esto. Pero Saulo, que era rebelde, escuchaba todo esto. Y fue impactado sabiendo que era la pura verdad. Y más tarde él se entregó a la fe de Cristo y escribía gran parte del Nuevo Testamento. Bueno, no voy a citar mucho de lo que pasó con Esteban, pero vamos a ver su conclusión en Hechos 7:51, unos pocos versículos. Él, terminando una larga historia, dijo: duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. como vuestros padres, así también vosotros. ¿Al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hablaba de Cristo. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Era la verdad. Pero para ellos era una verdad insoportable. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y en poco tiempo se perdió su vida. Esteban relataba una larga, fea historia, pero era necesaria y fructífera. Y algo semejante está pasando en el capítulo de hoy. Regresando al texto, 4 a 7. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y alcé mi mano para curar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando así, que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye de leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí Dios está regresando a muchos siglos al tiempo de Egipto, porque para Dios todo esto era como ayer. Y revelado aquí es algo que no tenemos en otras partes. En Egipto el pueblo ya estaba dedicado a la idolatría. Ya han perdido la esencia de su identidad, copiando los de su alrededor. Y Dios le dio el mandamiento de romper con todo esto para caminar con él. Así que cuando se dieron el becerro de oro, no era algo nuevo en el desierto, no era una sorpresa, sino una continuación de sus prácticas en Egipto. 8. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Ahora, aquí descubrimos que Dios ya estaba dispuesto a acabar con ellos, mientras aún estaban en Egipto, ni han salido. Y Dios dijo: ya. Estos son detalles que no tenemos en otras partes de la Biblia. Y hay que preguntar si Dios deseaba acabar con ellos, aún antes de salir, ¿por qué no lo hizo? 9. Con todo, a causa de mi nombre, como estudiamos en viernes, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de los cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Dios actuaba por la preservación de su nombre. Y esto es sumamente importante, por muchas razones, pero el pueblo de los hebreos pudo estar muy orgulloso, arrogante, pensando: claro, Dios tiene que sacarnos porque nosotros lo merecemos. Tenían que entender que no eran sacados por méritos suyos, sino que por Dios tenía que preservar su nombre. Como estudiamos, dije en viernes, el nombre de Dios tiene mucho que ver con su reputación. y para controlar el orgullo de su pueblo, de Dios, en aquel entonces y hasta ahora, dijo en Deuteronomio 9:4, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, echando enemigos en la tierra prometida, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer la tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar, muy importante de su nombre, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Era por su fidelidad, no por nada que ellos hicieron. Porque como vamos a ver aquí, estaban siempre rebeldes. Ahora, continuando en la historia, recordando que Dios no iba a escuchar las preguntas de estos ancianos, sino que iba a juzgarlos, como lo hizo por medio de Esteban en el Nuevo Testamento. 11. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. La santa ley de Dios es una bendición. Les mostraba la manera de prosperar, de avanzar el dominio de Dios en la tierra. Y claro, este texto puede ser un poco controversial. Nosotros, siendo evangélicos, no creemos en la salvación por la ley o por nuestros propios méritos, pero nadie ha sido salvado jamás por sus propios méritos. La salvación del alma siempre ha sido por la gracia de Dios, por medio de la fe. Por esto peleamos la gran reforma hace casi 500 años. Pero caminando en la ley es importante. La obediencia no es una alternativa a la fe, sino que la obediencia es una expresión de la fe. Amén. 12. Les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos y para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ahora entramos en algo del tema del día de reposo. Y a propósito, este viernes estudiaremos más de esto en los 10 mandamientos. Estamos llegando al número 4. Y últimamente hemos tenido mucha asistencia en estos estudios de los 10 mandamientos y te invito. Es también el tema de la escuela bíblica de vacaciones. Pero el día de reposo es algo fascinante. Hoy en día, como siempre, hay personas que piensan que no hacer nada de trabajo en domingo es una pérdida. Es una locura. Si tienen oportunidades de trabajar, muchos deciden simplemente romper la ley, profanarlo. Hay muchos en estos momentos, hasta cristianos, trabajando, aun cuando no tienen que hacerlo. Pero guardando el día de reposo, si esto está en tu poder, porque la Biblia reconoce trabajo de necesidad, pero si lo puedes, es una manera de mostrar a todos que tienes una confianza en Dios y una relación con Él. Es una señal, como dice aquí en nuestro texto. Versículo 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramía sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Otra vez, Dios quería terminar con ellos. Estaba dispuesto, con todo derecho, de acabar con ellos, pero no pudo. ¿Por qué? Y nótalo, otra vez, que habla de la manera en que uno puede vivir por la ley. Claro, nadie va a vivir por la ley con perfección. Solamente Cristo pudo hacer esto. Pero esto sí puede ser el tono de tu vida, si entiendes bien tu identidad. Y hermanos, quiero parar aquí un momento para hacer una aplicación práctica. Porque, hermano, el diablo quiere atacarte en términos de quién eres. ¿Quién eres tú? O sea, tu identidad. Muchos hermanos se pueden escuchar, dicen, sí, soy pecador, pero estoy perdonado. Y el diablo está bien cómodo con esa descripción. Esa es la manera de mantenerte en la derrota, como los hebreos de este capítulo. En la Biblia, el pecador es la persona que aún sigue en rebelión en contra de Dios. Y si tú te identificas como un pecador, aún como nueva criatura, el diablo dirá, amén. Hay muchos ejemplos, pero para no gastar mucho tiempo, solamente voy a ir a la segunda mitad del Salmo 1. Dice, no así los malos, que son el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Claro, nadie entre nosotros vivimos sin pecado, pero identificarte como un pecador, esta categoría, da gran ventaja al diablo. En la Biblia, ¿qué es nuestra identidad? Mira todo el Nuevo Testamento, San Pablo nunca escribía cartas a los pecadores. Escribe a los pecadores en Corinto. No, dice a los santos en Corinto. El diablo quiere vernos identificándonos como pecadores, rebeldes, aún perdonados. Pero la identidad bíblica es diferente. Bíblicamente somos santos redimidos caminando en el poder de la resurrección. En otras palabras, somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es tiempo de preguntar, ¿quiénes somos actualmente? Para escapar de la derrota que el diablo quiere para nosotros. Pero vamos a regresar a nuestro capítulo de derrotas, 14. Pero actué a causa de mi nombre, que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Otra vez, Dios estaría en todo su derecho a acabar con estos rebeldes, pero por causa de su nombre no lo hizo. 15. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Por su propio nombre, Dios no acababa con ellos. Pero dijo que la mayoría de ellos iban a morir en el desierto. Por esto tomaban 40 años para llegar a la tierra prometida, aunque era muy cerca de Egipto. Es que una generación entera tenía que morir antes de llegar. Números 14, 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. 17. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto, no completamente. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Una generación caía, pero Dios daba la oportunidad a sus hijos. Pero esos hijos tenían que no copiar la identidad de sus padres. Los hijos tenían que aprender por los errores de sus padres y asumir una nueva identidad. No la de la derrota, sino del dominio. 19. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Esa nueva generación tenía una gran oportunidad. Tenía toda la información sobre la santa ley de Dios para impactar al mundo para el bien. Pero, 21, mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. La historia aquí es como el testimonio de Esteban en Hechos, contando siglos de rebelión, de fracaso. Y estaban continuando en el mismo. Esa generación en Babilonia estaban los mismos. Por eso Dios no deseaba consultar con ellos. No tenía sentido. 22. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Otra vez, Dios estaba dispuesto a acabar con esa nueva generación. Pero tenía que proteger su nombre. 22. Mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. 23. Casi llegando al fin. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparcería entre las naciones y que los esparcería por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos, profanaron mis días de reposo y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. La nueva generación, engañada por el diablo, se hicieron el mismo. Y tú también, hermano, puedes copiar todo esto si andes con una identidad equivocada. Si tú pienses, sí, soy un pecador, pero perdonado, serás abierto a repetir todo esto. Pero si quieres pensar más bíblicamente, puedes pensar con toda autoridad bíblica: soy un santo redimido, caminando por el poder de la resurrección, y por lo tanto voy a vivir como criatura nueva. Claro, no vas a vivir una vida perfecta, pero sí vas a impactar ese mundo para el bien con el poco tiempo que tenemos aquí. 25. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Perdón, ¿qué quiere decir esto? Dios no salió con otro libro, con leyes malas, sino que es una manera de hablar que podemos entender mirando al versículo que sigue, 26, y esto será el último versículo para hoy. Es un capítulo bastante largo. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego todo primogénito, y si conoces la historia, el primogénito era más consagrado al Señor. pero estaban consagrando el primogénito a ídolos, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. ¿Qué son esos nuevos, las leyes malas que Dios dio? Cuando vino las costumbres de las idolatrías, con sus doctrinas, Dios finalmente dijo, está bien, si quieres vivir en esto, rechazando la vida, rechazando la bendición, rechazando la prosperidad, adelante, te voy a confirmar en tu error. Y esto es lo que pasa cuando el pueblo de Dios se rechace su ley, sus preceptos por generación tras generación. Como dice en Romanos 1, Dios los entregó a la mente reprobada. Conclusión. ¿Por qué tenemos estas historias tristes delante de nuestros ojos? Pablo explicaba esto bien claramente en el Nuevo Testamento, hablando de todas estas derrotas. Dice en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron, se pasaron por todo esto como ejemplo, y están escritas para amonestaciones a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. En fin, concluyendo, ¿quiénes somos? ¿Cuál es tu identidad? ¿Vas a vivir tu vida cristiana diciendo, sí, yo soy un pecador, pero un pecador perdonado? ¿O prefieres adoptar una identidad más bíblica pensando, sí, es cierto, yo he pecado, pero ahora esto no es mi identidad, sino que yo soy un santo, redimido por la sangre de Cristo, caminando en el poder de la resurrección e impactando este mundo como la sal y la luz que Cristo dice que soy? Y si esto es tu deseo, escapar de la derrota de las generaciones presentadas en este capítulo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias que en ese libro largo hay tesoros que no hay en ningún otro lado, Señor. Es mucho trabajo estudiar Ezequiel, pero creo que vale la pena. Ayuda a los hermanos aquí, Señor, recibir lo nutritivo y orientarse, Señor, en su identidad para el triunfo, para vivir como vencedores y más que vencedores, y no continuar en la derrota. Pedimos en el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén.